En esta conversación que ustedes van a escuchar ahora mismo en directo en el programa, les doy las gracias a la televisión sueca que ha venido a grabarla. Están los compañeros grabando y moviéndose por el estudio, luego todos ustedes los verán en las redes sociales. Algunos de los privilegios que tiene esta profesión, lo decimos muchas veces, pero lo podemos decir con el corazón en la mano, es recibir a una autora y a una mujer como la que ahora mismo tenemos en el estudio. Un nombre que a todos ustedes les sonará y si no, enseguida les va a sonar su obra. Recibo en el estudio con traductor y con traducción simultáneas, como van a escuchar esta entrevista, pero la vamos a hacer muy ágil porque el traductor que la acompaña tiene mucha experiencia y nos ha dado consejos muy buenos. Ahora se sonríe porque está traduciendo y ellos nunca quieren ser los protagonistas, pero le agradezco los consejos que nos ha dado para que todos ustedes escuchen esta entrevista de manera ágil. Es un placer recibir en el estudio a Karin Smirnov. El cintillo del libro del que viene a hablarnos hoy, Los colmillos del lince se llama, dice una de las cosas del cintillo: vuelve Karin Smirnov con una nueva entrega de la serie Millennium. Antes de darle un aplauso y de saludarla, le voy a pedir a Carlo Angulo que nos sitúe un poco de quién es Karin.
Buenas tardes. Estamos hablando, para muchos, es una reconocida periodista, fotógrafa de profesión también, y que saltó a la fama en el año 2018, después de muchísimos años dedicándose a su empresa familiar, a través de un curso de escritura creativa en la Universidad de Lund. Escribió un libro en el 2018 llamado Jektok Nek Tibror, la primera parte de una celebrada trilogía literaria que la lanzó al estrellato en su país natal y que la convirtió en ganadora de diversos premios, entre ellos el premio Agost, con más de 700.000 ejemplares vendidos hasta la fecha. Está el día de hoy aquí, ya que es la heredera del testigo de la saga de Stieg Larsson. Para los conocidos del tema, la saga Millennium, desde el año 2005, se convirtió en todo un fenómeno literario. Escrita por Stieg Larsson, la trilogía original ha sido adaptada al cine en diversas ocasiones, tanto en Suecia como en Estados Unidos, protagonizada por Daniel Craig. La película recibió nominaciones al Oscar y, después de muchos años de haber fallecido su autor, la historia continuó, la de Lisbeth Salander. Gracias a David Langerkrass, que continuó con las novelas incompletas que había dejado el autor, lo que trajo de regreso, después de una década, a la reconocida hacker, que se convirtió, por supuesto, en un personaje literario que hoy día está más viva que nunca, ya que Karin Smirnov recogió el testigo, siendo la primera mujer que escribe acerca del personaje de Lisbeth Salander, dando una perspectiva completamente única a sus predecesores, siendo la encargada de continuar con lo que ella tituló Las garras del águila, un libro que en el año 2023 se convirtió en un fenómeno literario al traer de regreso a uno de los personajes más queridos de la literatura contemporánea y que, por supuesto, ahora trae una segunda parte en su trilogía.
Un gran aplauso para esta mujer, Karin Smirnov. Un aplauso para ella. Bienvenida.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo ha sido la aventura de escribir este libro?
It's quite a long adventure. It's 6 years of my life, I think. Because I'm writing three, I'm on the third now. It's mostly fun, but it also be tiring because I travel all the time and I'm away a lot. But it's an interesting project, yeah, I must say. I'm a fan of Salander, yes.
De esta historia que todo el mundo...
Sí. Bueno, es una aventura bastante larga. Ya llevo 6 años de mi vida dedicados a esta trilogía. Ahora estoy escribiendo la tercera entrega de esta trilogía. Es bastante divertido, pero también me cansa porque tengo que viajar mucho para hacer la promoción y estoy fuera de casa muy a menudo. Por eso es también una aventura cansada, ¿no?
Digo, de este libro, esta historia, que conoce todo el mundo, pero ¿qué hay de ti antes de esto? ¿Por qué escribes?
Why do I write? I write because I have to write. I think that's essential in my life. I've always written. Started writing as a young person, and I worked as a journalist many years. And then when my kids were growing up, I decided to try to concentrate a bit more on books. So I went back to university at the age of 50, doing creative writing. And I started writing books and I got them published. So this is my 7th book, I think, in 7 years. So I'm working fast now. I was a late starter, but now...
Vale, bueno, para contestar a la pregunta por qué escribo, es que porque no me queda otra. Necesito escribir y he escrito durante toda mi vida, ya desde cuando era joven, también he trabajado como periodista. Y cuando mis hijos ya alcanzaron la edad adulta, decidí que quería volver a los libros y entonces me matriculé cuando ya tenía 50 años en un curso de escritura creativa en la universidad. Entonces escribí un libro que fue publicado y en los últimos 7 años llevo ya 7 libros publicados. Es decir, estoy escribiendo bastante rápido. Empecé tarde, pero bueno, ahora estoy recuperando el tiempo perdido, por así decir.
La verdad es que sí, estoy recuperando el tiempo perdido. ¿Qué te dicen tus hijos ahora? ¿O qué te dijeron tus hijos? Porque dices, cuando mis hijos eran ya mayores, escribí.
Oh, they've been positive about that, I think. Especially now, because they're traveling a lot with me. So they get to see places and they get to, I don't know, see other things than they are used to. So I think they're all positive. Yeah, they're a bit sore sometimes that I'm away a lot. I have a grandchild too and I don't see him much. So that's the backside of it.
Mm-hmm. Bueno, mis hijos me apoyan, sobre todo ahora, porque viajo bastante, como decía, por el mundo, entonces a veces me pueden acompañar y así conocen lugares y ciudades que de normal no visitarían. Al mismo tiempo, también están un poco tristes porque pues, muchas veces no estoy en casa. También tengo un nieto. ¿Es un female?
Es un boy.
Boy, o sea, es un nieto. Y claro, no tengo suficiente tiempo para estar con él. Eso es un poco la otra cara de la moneda.
Si a la Karen de hace 20 años, aunque ha dicho que siempre le gustaba escribir y siempre ha escrito, le dicen que se hubiera convertido en un éxito total, en un fenómeno y en una repercusión mundial sus libros, ¿qué cree que hubiera pensado?
I probably would have laughed, but in another hand, writing is the only thing that I've been very sure of that I know how to do. So in a way, I'm not surprised that I can write quality books, but it wasn't like in my plans because I've done so many other mm-hmm. things and I haven't had time really to get into literature. But when I started writing and had my first book published, I was very surprised that someone wanted to read it at all. Mm. So you can never know. Mm. Mm.
Bueno, supongo que me hubiera reído en aquel entonces, pero bueno, como la escritura era una de las actividades de la que estaba segura, que sabía lo que estaba haciendo, por lo tanto tampoco me ha sorprendido que fuera capaz de escribir libros de calidad, aunque no entrara en mis planes y me dedicaba a otras cosas y no tenía tan poco tiempo para dedicarme a la escritura. Pero bueno, sí que es verdad hasta cierto punto que mi primer libro pues encontrara su público y que hubiera gente que quisiera leerlo, sí que me sorprendió un poco.
Y te habrán dicho, te dirán muchas cosas, muchos seguidores. ¿Qué hay de esa parte? De esa parte tan pública. Por ejemplo, pues ahora tienes que estar aquí, tienes que estar viajando, tienes que hacer promoción. ¿Qué hay de esa parte tan pública? ¿Te gustaría no pues estar más tranquila en casa, escribir tus libros y no hacer todo esto? Estar con el bebé, con tu nieto.
Instead of doing promotion and traveling the world.
No, I don't think so. I wouldn't prefer that, staying home all the time. I'm not that kind of person. I've always been a person with a lot of things to do in my life. So staying at home, no, it's not my thing. I like to be on the way. It can be a bit too much sometimes with many people around and all that. But on the other hand, it feeds my brain in a way, doing all these things, and I learn a lot too doing it. So, no, I'm not a housewife.
Bueno, para nada, no preferiría para nada quedarme en casa. Me gusta hacer muchas cosas, no soy una persona que se quede en casa y me gusta estar en la carretera, por así decirlo. A veces es un poco demasiado, también siempre hay mucha gente alrededor, pero al mismo tiempo me alimenta el cerebro y también aprendo muchas cosas.
Además de servir de inspiración para los seguidores, te lo habrán dicho muchas veces en entrevistas o en encuentros, ¿no? Servir de inspiración concretamente para la mujer y la mujer que, has dicho, empiezo a escribir cuando tengo 50 años. Para la mujer que tiene 50 años. Y,
¿cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿habrá servido de inspiración? Y se lo habrán dicho muchas veces, si ella se siente así, o a las mujeres sobre todo, cuando llegadas a cierta edad, mi pregunta es, a las mujeres sobre todo, llegadas a cierta edad, que parece que tienen menos sitio en la sociedad, sin embargo, ella es una inspiración en este sentido.
Yeah, I've never understood that really, that like when I got published at that age, journalists, they like presented me like this, she's 53 and she's publishing her first book, and I don't think 53 is very old. I mean, you can change your life many times. I've changed my life many times already, and I can do that again. It's not sure I'm going to write all my life, maybe I do something else. So I don't think age is a limit. I'm not thinking about it that way, but I think age can be a very good thing too, because I've lived a lot more. So maybe I have something to say as well.
Pues sí que es verdad que cuando salió publicada mi primera novela, algunos periodistas decían, mira, pues una mujer de 53 años publica su primera novela, pero bueno, yo la verdad es que no creo que sea una edad muy elevada, no me sentía muy, muy vieja, y creo que siempre puedes cambiar de vida, yo lo he hecho muchas veces y tampoco estoy segura de que vaya a seguir escribiendo toda mi vida, igual cambio. Sí que es verdad que la edad supone cierto límite, pero al mismo tiempo también significa que has vivido y ya tiene el lado positivo, que ya has aprendido cosas y que puedes transmitirlas.
Me gustaría conocer la opinión, el diagnóstico del mundo que nos rodea. Con un cambio climático evidente y sus consecuencias en muchas zonas del mundo, con una inestabilidad, yo creo que económica, política y social también en muchas partes del mundo, y con una Europa que probablemente no vive sus mejores años de la historia.
That was not a small question.
No era una pregunta breve, no, ni fácil, ¿no?
But on the other hand, that's what I'm writing about too in these Millennium books. They are a bit about those subjects, the rising of the far right, for example, which mm-hmm. concerns all of Europe, and climate change and these kind of global problems that we have today. So I think it's a very important subject to try to implement into literature, because that's a way of spreading information too. Stieg Larsson, he had his subjects, and that was about violence against women and mm-hmm. the far right, for example. And I have a bit the same questions in my head and in my previous books too. So I think these are topics, very important topics that we have to talk about, and we shouldn't forget them just because they are not on the top list of the most wanted subjects of the day. But mm-hmm. in Europe, we're having a problem in Europe, I think, a kind of a Europe that's growing that is not desirable for most people. For some people, yes, but not for most people. It's not benefiting most people. Mm-hmm. Yeah.
Bueno, precisamente los temas que has mencionado son los temas a los que me dedico en mis libros. Por ejemplo, el ascenso de la extrema derecha, cambio climático, los problemas globales que has mencionado que afectan a todo el mundo. Y creo que es importante que esos temas se incorporen en la literatura para diseminar información al respecto de estos temas. Stieg Larsson ya lo hizo, hablando del ascenso de la extrema derecha, de la violencia contra las mujeres, y yo también me hago cargo de esos temas, la extrema derecha y también la violencia contra las mujeres. Y es importante que estos temas, estas cuestiones aparezcan en los libros. De hecho, ya en mis libros anteriores a esta trilogía también los trabajaba. Y es importante que no olvidemos estos temas y que sigan estando en el debate público. Y es cierto que en cuanto a Europa, pues estamos viendo problemas que parece que también nos llevan en una dirección que no es beneficiosa ni deseable para la mayoría de la población.
Carlos.
Una pregunta referente ya al personaje de Lisbeth Salander. Y es que si sientes que realmente has dado una perspectiva distinta a lo que al ser un personaje femenino, que antes había sido solo escrito por hombres, si en estos dos últimos volúmenes vemos una perspectiva tal vez más consciente de la hacker más famosa del mundo.
The perspective, the female perspective is now more present in this most famous hacker of the world.
Yeah, in a way I think it is that because I'm a woman and I'm writing with a female eye. So in a way, yes. But Lisbeth Salander, I'm trying to do something with her. I'm trying to put her into the present time, and I'm trying to present all my characters, my female characters, if they are victims. I don't want to victimize them. I don't want to sexualize them, because in many books, like first they get killed, and then they are described by the author like some kind of sexual object as well. So they die twice. So maybe that's a bit of a difference being a woman, because even if I don't have an agenda to write feminism, I do put feminism into my writing, because the day that you're born being a woman, you must be a feminist in a way to survive in this quite male world.
Sin lugar a duda, como siendo mujer, pues aporto la visión femenina al personaje que acabas de mencionar. Lo que estoy intentando hacer con Lisbeth Salander y con todos mis personajes es situarlos en el mundo presente. Y trato de evitar que se sexualicen y se revictimicen, porque muchas veces cuando un autor masculino describe una escena en la que una mujer ha sido asesinada, pues se victimiza doblemente, porque no solo es asesinada, sino luego se le trata como un objeto sexual, es decir, digamos, es doblemente víctima. Y aunque, digamos, no está en mi agenda esa perspectiva feminista, pero sí que es verdad que mi escritura es feminista, porque creo que si naces mujer en este mundo dominado por los hombres, sí o sí tienes que ser feminista para sobrevivir.
Hay muchas mujeres jóvenes que te siguen, muchos hombres jóvenes también. Eso está en tu ADN, sabes, que ellos pueden tener muy en cuenta lo que escribes, lo que pasa, ¿no?
They take into account what you're writing, and is that something you have also in mind?
I have in mind the readers, yes, in a way, because the readers are so important, and I, of course, I want to write something that gives something to the reader, not just a simple story that disappears the day you finish the book. But I think I address myself to a lot of readers, and the story is taking place in the north of Sweden, but it could be anywhere in the world. So that's what I want people to feel too, that you can sit anywhere in the world and feel that this could happen here. It could happen to me, and it's happening everywhere.
Mm-hmm. Bueno, desde luego, los lectores son importantes para mí y escribo para darles algo más allá de la historia que igual una vez acabas el libro olvidas o que desaparezca. Quiero darles algo más y eso es, pienso en muchos de mis lectores. Escribo sobre el norte de Suecia, pero lo que estoy escribiendo creo que es algo que podría ocurrir en cualquier otra parte del mundo, en el sentido de que pues, el lector lee lo que está ocurriendo en el norte de Suecia y podría pensar, esto también podría ocurrir aquí mismo.
I meet a lot of young people all the time, and I talk to a lot of young people, and a lot of young people take contact with me to discuss things that happens to them and that they've been abused, for example, or whatever. So I think as an author, I have that kind of responsibility to take these persons seriously. As literature is a good thing for many people, not least for young people, to be able to identify themselves in stories.
Mm-hmm. Yo tengo mucho contacto con gente joven que hablan conmigo, que se ponen en contacto conmigo para hablar de temas que les afectan, incluso cuando ellos mismos han sido víctimas de abuso. Y creo que como autora tengo la responsabilidad de tener estas personas en cuenta, tomarlos en serio. Y creo que la literatura también es un buen medio para gente joven se pueda identificar y ver reflejadas las temáticas que les ocupan.
Eres activa en redes sociales, te comunicas, como dices, directamente con tus seguidores. Eres una persona accesible.
You're accessible on social
My
media.
Children, they would say no, I'm not. But I could be a lot more active, I think. I don't have the time and I don't have the wish either, because you have a lot of nice people on social media, but you also have a lot of other people on social media that you have to consider all the time, and you have to. I don't have the time for that.
Bueno, mis hijos dirían que no estoy siendo muy activa, pero yo creo que sí. Bueno, claro, podría estar mucho más activa, pero no tengo ni el tiempo ni el deseo de estar más presente en las redes sociales, porque en las redes sociales hay mucha gente maja, pero también están los otros. Y claro que los tienes que tener en cuenta también y no tengo el tiempo para ocuparme de eso también.
Para muchos ciudadanos del sur de Europa, países como España, Suecia, Noruega, Finlandia, países nórdicos, siempre se han puesto como ejemplo o modelo de muchas cosas, de educación, de modelo económico, de cultura incluso ambiental, de países serios, ¿no? Mi curiosidad es, ¿qué opinión tienen los ciudadanos del norte de Europa, de la Europa del sur, de países mediterráneos como España, como Italia, como Grecia? Como cultura.
As a culture.
Yeah, well, I think people travel a lot today, and Spain is the second country for Swedish people, I think. There's so many tourists coming here, but still I don't think they not maybe not taking part of the Spanish culture so much. Today Europe is not that distant as it used to be. When I was young, it was like up there was Sweden, down there was Europe. We didn't belong to Europe when I was a child because we didn't belong to the common market. It's different today, of course. I think the Mediterranean countries or in south of Europe, they are some kind of role model to the Swedish dream of having a nice, comfortable life in the sun. But maybe stays there.
Mm-hmm. Bueno, hoy en día la gente viaja mucho y, por ejemplo, creo que España es el segundo destino de los turistas suecos, pero quizás no entran tanto en la cultura española, no la comprenden tan bien. Pero hoy en día es muy diferente. Europa no es un lugar tan distante o pues no hay tantas diferencias dentro de Europa que cuando como cuando yo era joven, ahí pues Suecia estaba ahí arriba en el mapa y Europa en el sur, era muy diferente en aquella época. Y ahora se ha unido mucho más. Entonces, digamos, los países del sur de Europa, el Mediterráneo para los suecos es un poco el sueño, el modelo de una vida relajada al sol.
Has dicho que es casi necesario ser feminista hoy en día. ¿Por qué?
I don't think you have to be. I think you are born a feminist because there are not so many feminists today doing the job for you. I think when I grew up, I'm born in the 60s, the women before me, they did so much work for women of my generation. They worked for equality between man and woman. They made women going out to work and being able to leave their children in childcare. So all these things are working really well in Sweden. And they fought for it the hard way. But now I think it's more on an individual basis because you don't have these strong feminist groups anymore taking your questions and making something out of it. So each individual has to do something to make these changes. Because maybe we are equal in a way. Sweden is one of the world's richest, most equal countries and we come very far in many questions, but still we're not totally equal, not economically equal. So that's one thing, that's one part which is very important for women to try to work on. Mm. And for men, of course.
Mm-hmm. Bueno, no estaba diciendo que tenías que ser feminista, sino que más o menos hoy en día nacías ya feminista, porque ya hoy en día ya no hay tantas feministas que hacen el trabajo feminista en la escena pública. En los 60, cuando yo nací, pues había muchas mujeres que ya en la generación anterior habían luchado, habían hecho todo el trabajo para conseguir mayor igualdad, para incorporar a la mujer en el mercado de trabajo, para que hubiera guarderías para que esto pudiera funcionar. Y en Suecia, cuando yo nací, eso funcionaba bastante bien, pero eso debido a la lucha de las mujeres que nos habían precedido. Y hoy creo que esa lucha feminista es más a título individual, como decía, ya no están esas figuras feministas en la escena pública, entonces cada individuo tiene que hacer ese trabajo por sí mismo. Bueno, hasta cierto punto hombres y mujeres sí que somos iguales. Suecia es uno de los países con mayor riqueza y mayor igualdad en el mundo, pero todavía faltan cosas por alcanzar. Por ejemplo, la igualdad económica no se ha alcanzado todavía entre hombres y mujeres en Suecia, por mucho que hasta cierto punto somos iguales.
I think too that we live in.
Perdón, es una labor que tienen que realizar tanto hombres como mujeres. Well, eso también es importante.
I also think that we live in a world right now which is very conservative and going more and more on the far right side. And that is making a backlash for women. So it is a political question too, where you stand. If you want that, do you want to go back to be a housewife and not earning your own money and being a kind of a wife that living a life that we left for us a long time ago? I don't know. It's there are many questions like that at the moment that women have to consider themselves, how they want to live.
Sí, yo creo que también estamos viviendo en un mundo que tiende cada vez a ser más conservador. La extrema derecha está en ascenso y para los derechos de las mujeres eso supone un retroceso. Entonces también es una cuestión política saber dónde uno se ubica, si como mujer quieres volver a la vida que ya dejamos atrás mucho tiempo, es decir, ama de casa, sin posibilidad de ganar tu propio dinero, ¿no? Entonces, hoy en día es un poco una cuestión que nos tenemos que plantear.
¿Cómo ves el mundo ahora con referencia a hace unos años? ¿Ves que evoluciona? ¿Ves que la gente joven es mejor? Muchos satirizan a la gente joven muchas veces. Y dicen es que ahora no tienen cultura del esfuerzo, son más vagos, antes teníamos que trabajar más. ¿Tú que estás en contacto con la gente joven?
Stay in contact with young people. How do you
see it? I don't think they're lazy at all. I think young people have always been like they are today, more or less. It's very easy for another generation to criticize young people, but I don't think it is like that. I think young people are very serious, and they are a lot more open-minded for talking about many different things today than the generation before. So no, I don't agree to that. I'm for young people.
Bueno, no estoy de acuerdo con esa imagen. No me parece nada, para nada, que sean una generación de perezosos. Para mí, pues la generación joven es igual que las generaciones jóvenes anteriores. Es muy fácil como generación posterior criticar a los jóvenes de hoy en día, pero yo creo que es gente muy seria, están muy abiertos para abordar toda clase de temas, quizás incluso más que las generaciones anteriores. O sea, que no estoy de acuerdo con esa etiqueta de la generación joven de hoy en día.
Que es verdad que todas las generaciones, que eso sucede hoy, pero es verdad, tienes razón, que todas las generaciones critican a los jóvenes, ¿no? No es ahora, sino siempre, ¿no? Parece que, no sé, está mejor siempre como ellos vivían. Las redes sociales, por ejemplo, también son... tachadas como algo muy negativo muchas veces, porque tienen enganchados a la gente, no solo joven, sino todo tipo de gente. La inteligencia artificial también, que llega y es una realidad, también da cierto miedo. ¿Cómo ves esta parte del progreso?
Well, I'm not an expert on the question, but I think there is a problem, of course, with social networks, that you have a lot of anonymity, and so you can't always know who your antagonist is, and that is a problem, maybe. And I think a lot of young people today, they are suffering from that, not least children, because they start in a very early age when they get to be the object or the subject of hatred and criticism in a very funny way. So there are good sides with it, of course. You learn a lot from internet. You learn a lot from artificial intelligence. I use that quite a lot to ask myself questions and get a second opinion about things. I think it's very useful. but I wouldn't trust on it for 100%. And I mean, that's one of the things I think that parents have a responsibility to see that your children are not suffering from being in certain groups, of course. And that can be very difficult because you don't know exactly what your children are doing or where they are. So that might be a problem, yeah.
Bueno, no soy experta en el tema, pero yo creo que sí que hay cierta problemática que va con las redes sociales, sobre todo porque ofrece anonimidad, entonces muchas veces no sabes quién es tu antagonista, no sabes con quién estás lidiando. Y eso es algo que sufren sobre todo los jóvenes y los niños, porque cada vez entran a una edad más temprana en este mundo y ahí muchas veces son objeto de críticas o incluso de odio. Entonces, bueno, hay también aspectos positivos, se puede aprender mucho en internet, también de la inteligencia artificial. Yo misma utilizo también la inteligencia artificial para cuando me planteo ciertas cuestiones para, digamos, tener una segunda opinión, pero tampoco me fío al 100% de lo que me dice la inteligencia artificial. Y luego también está el tema de la responsabilidad de los padres, que tienen que vigilar que sus hijos no entren en determinados grupos en Internet. Pero claro, es difícil porque no sabes muy bien por dónde andan en las redes, ¿no?
Van por delante, ¿no?, de nosotros.
They are ahead of us. Children are ahead of us.
They are. Always.
Siempre.
Hablando de progreso en muchas cosas, el progreso en una lógica normal nos debería llevar pues a vivir mejor, a tener un mundo mejor, en paz, ¿no? con una buena convivencia. Y la realidad es que enciendes la televisión y ves guerras terribles en distintos puntos del mundo y como mucha crispación también, no lejos, sino cercana y en nuestra sociedad. No sé qué debemos pensar del mundo que estamos construyendo, que están construyendo.
I think we have been building this world for a very long time. It's the difference is maybe that we see it every day like this, and we get to hear everything straight away. So we live under the impression that this is something new, that people like Trump is a completely new person, etc. It's not true. I think they've been around for a long time. And I think one of the problems is that they don't know how to say that they have enough. It's greed. The world is very greedy. And that is a... I think that's a quite important thing to be able to say that you have enough. But these men in power, they always want more. And they want a lot more than they should have. So, and that greed has always ruled the world. So, I don't know.
Yo tengo la sensación de que este mundo ya lo llevamos construyendo desde hace mucho tiempo, entonces la diferencia radica más que nada en que hoy en día lo tenemos delante de nuestras narices todos los días a través de los medios de comunicación. Entonces, esto es lo nuevo, porque creo que gente como Trump ha existido siempre, hoy en día parece que sea algo nuevo, pero no creo que sea... cierto. Entonces, uno de los problemas es que esta gente nunca dice que ya tienen suficiente y la avaricia de esta gente pues es interminable, siempre quieren más y eso es un gran problema. O sea, quieren más, ya tienen suficiente y aún quieren más. Entonces, eso es creo que uno de los graves problemas que tenemos hoy en el mundo.
¿Qué es lo importante? O sea, ¿qué se necesita para vivir, para ser feliz? Porque concluimos muchas veces en que parecemos muy diferentes, pero todos queremos lo mismo.
Enough to live on, you want to be able to feed your children, and you want safety, and you want an education, and you want a job, but it takes a bit more than that. Of course, you have to fill your life with things that makes you happy, and that is not always easy to know. For me personally, I like simple things. I like the nature, for example. I like taking long walks in the nature with my dog. That makes me happy. Or cooking with my kids or whatever, doing some gardening, or they are often small things that makes me quite happy. Mm-hmm. Seeing a good movie, but that's so individual.
Bueno, básicamente sí que es verdad que todos queremos lo mismo, que tengamos suficiente para nuestro sustento, para digamos dar de comer a nuestros hijos, una cierta seguridad, un trabajo, pero bueno, para llevar una vida feliz necesitamos cosas, más cosas, ¿no? Y en mi caso son las cosas sencillas, digamos, la naturaleza. A mí me gusta pues darme un paseo con mi perro, cocinar con mis hijos, dedicarme a la jardinería o ver una buena película. Pero bueno, eso son cosas bastante individuales, lo que necesitemos para una vida feliz.
Yo quería preguntarle por cómo escribe, por la faceta creativa. Porque todos vemos, diríamos, la presencia, la contundencia de sus novelas, el éxito que ha tenido. Pero ¿cómo es Karin cuando escribe? ¿Cuánto tiempo puede traerle escribir esta novela? ¿Y cuál es su rutina creativa, por decirlo así?
Sí, la hay.
I'm trying to have a creative routine if I can. if I'm at home, I write in the morning. I write every day. I don't write necessarily so much, but I write fast. So I'm trying to get a book done very fastly so I can have the frame. And when I have the frame, I can start working on it. So I'm trying not to make it too difficult for myself, not to critic myself at that time. That comes later. So I don't know, that's my way of doing it. You can do it in different ways. I never plan. I'm trying to follow the story as it goes instead of planning too much.
Bueno, si puedo, sí que tengo una rutina creativa. Cuando estoy en casa, suelo escribir por las mañanas y todos los días. Escribo bastante rápidamente para digamos, construir el marco de la novela y así puedo trabajar y llenar ese marco. Y intento no ponerme las cosas demasiado difíciles, no ser demasiado crítica conmigo mismo, por lo menos en el proceso de escritura. Eso ya viene después, la crítica. Y eso es mi manera de hacer. Hay muchas otras maneras, pero a la hora de escribir no tengo así un plan concebido, sino más bien me gusta seguir la historia según evoluciona.
¿De quién te importa una opinión o una crítica?
Which are the persons whose opinion or critique is important for you?
The readers, that's the most important. Professional critics, they. But if you're scared of critics, you shouldn't write Millennium, because you're always going to be criticized. It's impossible not to. But the readers' opinions, that's what is important, I think.
Bueno, para mí lo que más cuenta es la opinión de los lectores, porque claro, si uno se fía de lo que dicen los críticos profesionales, por ejemplo, o sea, en el caso de que te encarguen seguir con la saga Millennium, pues mejor no lo hagas, porque siempre van a encontrar algo que criticar. Por eso la opinión más importante para mí es la de los lectores.
En este sentido y al hilo, ¿qué es lo más bonito que te han dicho después de leer tu novela?
What is the most beautiful thing you have been said after a reader has read your novel?
I think in general the most beautiful someone can tell me is that that the book has given them something essential that they can feel comfort with, that it helps them in some way to be able to see themselves in a character, for example. I often get these kind of letters from readers that moves me a lot, because they are telling me things from deep down, you know, they're sharing things. So that's very moving, yeah. When my first book came out, there was an old man, he was writing me, he was like 90 or something, and he said that he hadn't read a book. His last book that he read, that was when he was like 15 or something. And then he got hold of my book and he started to read it, and he saw himself in so many things, and he had had a very difficult life, a difficult childhood that he hadn't been able to talk with someone about ever. And that was very touching, that he could, with the help of the book, be able to start talking about what has happened in his life. Can be very therapeutic with the book.
Sí, bueno, lo más bonito que me pueden decir los lectores es que la lectura de mi libro les haya aportado algo esencial, que les haya ayudado. Digamos, a la hora de cuando se han identificado con alguno de los personajes que les ha servido de ayuda, cuando se han visto reflejados en alguno de los personajes. Y bueno, muchas veces recibo cartas de los lectores que son realmente conmovedoras, porque comparten cosas muy íntimas, muy profundas conmigo. Y cuando publiqué mi primer libro, me acuerdo de que me escribió un señor muy mayor, que ya tenía casi 90 años, y me dijo que el último libro que había leído había sido cuando él tenía 15 años, es decir, un largo periodo de tiempo en su vida que no había abierto un libro. Y entonces se vio a sí mismo reflejado en ese libro. Él mismo había tenido una infancia, una vida muy difíciles, y nunca se había atrevido o no había habido ocasión de hablar de ello. Y gracias al libro se había abierto, había tenido la oportunidad de, también de hablar de sus propias experiencias y había tenido un cierto efecto terapéutico en él, ¿no?
Dice el cintillo, como les decía antes, vuelve Karin Smirnoff, con una nueva entrega de la serie Millennium, la serie de culto que ha atrapado a más de 105 millones de lectores. Los colmillos de lince se llama este nuevo libro. ¿Cómo comienza este libro y por qué lo has comenzado así?
How does this book start, and why did you choose this start for the novel?
Oh, I must try to remember how it starts.
No, tengo que recordar cómo empieza.
Lo puedes leer,
it starts more or less with a murder, but I think it doesn't start in a particular way because I've chosen to start in that because it has to present something. It's like this is the continuum of the first book, so I'm trying to get a grip of the first and take it into the second one. It starts somewhere there, and this young girl, journalist girl, who gets killed, she gets killed accidentally, and she's a friend of the head person Svala. So that's where the story begins, of these two young girls trying to dig into a journalistic job where they find out something and they are at a point where they shouldn't be.
Bueno, como decía, no me acuerdo muy bien de cómo empezaba, pero bueno, no he empezado esta segunda novela de una determinada manera para que representara algo, simplemente es como es la continuación de la primera entrega, entonces claro, tengo que imbricar la segunda novela con el final de la primera. Pero bueno, empieza con la muerte accidental de una joven periodista que colabora con el personaje principal, Svala, que son dos chicas jóvenes que están haciendo una investigación periodística y básicamente se encuentran en el lugar no apropiado, en el momento no apropiado.
Los colmillos del lince, lo que sigue, leanlo ustedes.
The girl with eyes in her veins, recommendation to the readers.
Ha sido un placer contar con Karin Smirnoff, con todo su equipo, con su traductor, con el cámara de televisión que está sudando, con esa cámara que tiene que pesar tanto y que aunque lleve ayuda en la cintura.
Yo estoy sufriendo por él.
Con todo el equipo que veo a través del cristal y de la pecera. Lo celebro. Celebro que esté rodeada de gente que te quiere, no solo el público. Ha sido un placer, ha sido un placer. Y a todo el público le decimos y le recordamos que mañana estaréis en Valencia Negra a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Que nadie se lo pierda. Muchísimas gracias.
Many thanks.
Thank you very much.